Hechos capítulo 8. Antes de leer el pasaje, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por poder estar aquí otra vez más. Dios, queremos hoy escuchar tu voz. Dios, por eso estamos estudiando y leyendo tu palabra, porque queremos escuchar de ti, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? Dios, queremos abrirte nuestros corazones para recibir tu palabra. Dios, queremos que tú nos enseñes. Señor, pido que tú me uses para decir tu palabra, para enseñarla bien. Y Dios, que cada persona pueda recibir lo que tu Espíritu está diciendo. Dios, queremos ser cambiados también por lo que estudiamos. Y necesitamos tu ayuda, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos todas estas cosas. Amén. La semana pasada vimos los primeros versículos, ¿no?, de capítulo 8, y vimos algo de la persecución que estaba comenzando. O sea, la iglesia estaba recién comenzando después de que Jesús volvió al cielo. Y todo iba bien al comienzo, ¿no? Habían milagros, habían mucha gente convirtiéndose, pero también un poco de oposición, que las autoridades agarraron a los discípulos y los metieron preso. Pero aún en eso apareció un ángel y los liberó en medio de la noche, y aparecieron la próxima mañana otra vez en el templo predicando. Pero llegamos la semana pasada a la parte más difícil, donde ya no solo los agarraron presos, sino a Esteban lo habían matado. Y toda la iglesia se dispersó en toda la región afuera de Jerusalén. Y yo comenté la semana pasada que estas cosas suceden todavía. O sea, hoy en día suceden estas cosas en diferentes países, principalmente los países musulmanes. Ahora, esta semana ha salido la noticia en varios medios de comunicación, por internet, en radio, en televisión también, de un hombre en Irán. Ustedes saben, ¿no?, que nuestro presidente se ha hecho amigos, ¿no?, con el presidente de Irán, junto con Hugo Chávez, ¿no?, y hay esos convenios entre los países. Esto es algo que está sucediendo hoy mismo en Irán. Hay un pastor que se llama Yusef Nadarkhani, es casado con Fátima y tienen dos hijos que son Daniel y Joel. Ese pastor tiene, si no me equivoco, 34 años y está ahorita en la cárcel en Irán, y le han dado la pena de muerte. ¿Y hasta ayer cuál era la carga en su contra? Era convertirse al cristianismo. Él supuestamente cuando tenía como 19 años por ahí, aceptó al Señor. Antes de eso, aún los testigos que han llamado han dicho que él no practicaba el Islam. Sin embargo, han dicho que por solamente convertirse al cristianismo, eso fue la mayor carga en su contra, lo querían dar la pena de muerte. También aumentaron acusaciones de evangelismo. O sea, ¿Qué crimen más grave, ¿no? Evangelizar, compartir las buenas nuevas a sus vecinos. En realidad, lo que sucedió hace 5 años es que aprobaron una ley en Irán de que en todos los colegios tenían sí o sí que estudiar y leer el Corán, o sea, sus escrituras de ellos. Y como sus dos hijos estaban estudiando, y en la constitución política del Estado de Irán dice que hay libertad de culto, él dice que eso no está bajo nuestra constitución, que tienen que sí o sí estudiar esas escrituras, y tienen que obligarles a ser musulmanes cuando mis hijos son cristianos. Él fue y protestó en el colegio, y en ese momento lo agarraron preso. Después de un juicio lo liberaron, y otra vez hace 2 años lo agarraron y lo metieron preso, y han estado en ese proceso de estos últimos 2 años, y él ahora está bajo pena de muerte. Ahora hubo, como salió una noticia a nivel internacional, ayer han cambiado, después de 2 años de juicio, han cambiado la carga en su contra y ahora lo están acusando de, si no me equivoco, de, ¿cómo era? De violación y ay, no sé qué otro carga hay en su contra. Y están diciendo que por eso lo quieren ejecutar. Entonces, en cualquier momento, cualquier día, este pastor, que es como, él es, está como el encabezando un grupo de iglesias, iglesias caseras, se dice, iglesias que se reúnen en las casas, como no tienen su propia propiedad y como son discriminados y perseguidos en Irán, se reúnen en las casas. Y él es como el líder, ¿no?, de ese movimiento ahí. Y por eso lo han agarrado y ahora están acusando falsamente, después de 2 años, están apareciendo nuevas cargas en su contra. Entonces, hay que orar por él, ¿no? Hay que orar no solo por él, sino por su familia y por las iglesias en Irán que están enfrentando esa misma persecución que hemos estudiado en esas últimas dos semanas. Entonces, pido que podamos orar por él, ¿no? Por Yusef y su esposa Fátima, sus hijos Daniel y Joel. Quizás podemos hacerlo ahora mismo, ¿no? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y vamos a orar por este pastor. Así es joven todavía, 34 años, con hijos. Sus hijos tienen 9 y 7 años. Entonces, si te pones en su lugar, que solamente por ser cristiano, solamente quizás por compartir con unos vecinos su fe, está enfrentando esa carga. Y le han dicho vez tras vez, en el transcurso de este juicio de 2 años, que si él renuncia a su fe, lo liberen. Y él hasta ahora ha dicho, no puedo. Entonces, vamos, o sea, por su valentía en esa situación, vamos a orar por él. Sí, que cada persona también levante su voz y vamos a clamar por este joven, este hermano nuestro en Irán. Dios, queremos pedirte por Yusef, por su familia, por Fátima, Daniel y Joel. Dios, pedimos tu protección sobre ellos como familia. Dios, pedimos valentía cuando están enfrentando esa persecución. Dios, pedimos que tú ayudes a él a mantenerse fiel a ti frente a toda la persecución de las autoridades, las acusaciones falsas que están surgiendo ahora. Dios, quizás los abusos que está sufriendo ahí mismo en la cárcel. Dios, pedimos que tú proteges su vida. Y Dios, si es posible, que tú preservas su vida y que tú hagas un milagro para que él pueda salir libre de la cárcel. Sin embargo, Dios, pedimos que tu iglesia en ese país, en este tiempo, pueda enfrentar esta situación confiando en ti, Dios. Pedimos que haya muchos milagros en medio de ellos. Pedimos, Dios, que tu palabra pueda extenderse enfrente a esta persecución. Dios, que las personas con más valentía, viendo el testimonio y la valentía de Yusef, puedan también todas las iglesias levantarse y predicar tu palabra. Dios, que muchas personas, viendo su ejemplo, puedan aceptarte a ti, Dios. Que los planes del diablo se frustren. En el nombre de Jesús, declaramos tu poder sobre ellos. Pedimos tu bendición sobre ellos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También pedimos por nosotros. Entonces, que tú obres en nuestras vidas. Que hagas de nosotros personas que también seamos valientes. Entonces, que también nosotros, en lugar de Yusef, podríamos hacer lo mismo. Y estar decidido no negar nuestro Salvador y nuestro Rey. Denos valentía, Dios, también, para predicar a nuestros vecinos y amigos, nuestros colegas, nuestras familias. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, yo pido que en los próximos días sigan recordando de él y orando por él. Y espero que esto ayude, ¿no?, a que esas palabras que estamos leyendo sean vivas para nosotros. Porque eso es real, es actual, es lo que está pasando hoy, lo que ha pasado ayer. Y hay que orar porque no sabemos, en cualquier momento lo pueden llevar para ejecutar la sentencia. La sentencia es O sea, la pena de muerte por ahorcándolo. O sea, esa es la forma en que lo hacen en esos países. Entonces, vamos a estudiar capítulo 8, versículo 9. ¿Se acuerdan, no?, que Felipe fue a este pueblo en la región de Samaria y comenzó a predicar y hacía milagros y mucha gente se convirtió? Ahora, versículo 9, vamos a ver un poco más en detalle lo que estaba pasando. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. En otras palabras, en esta ciudad se ven expuestos al poder del enemigo, ¿no? A la hechicería, a la brujería, a los demonios, se puede decir, al reino de tinieblas. Y dice todos, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, toda la gente en esa ciudad se habían metido, ¿no? Estaban involucrados en esto. Quiero que noten que este Simón dice que él, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería. Y eso es algo notable, ¿no? Cuando uno escucha las propagandas, a veces en la radio salen, o a veces uno ve, ¿no? Aquí en los pozos hay uno, ¿no? Siempre tiene su letrero grande y habla de la grandeza de la persona y del poder de la persona. Y desde un principio, esto ha sido una marca del enemigo, ¿no? Eso del orgullo, de jactarse. Y por eso también en la iglesia tenemos que ser notados por nuestra humildad, no por levantar nuestro propio nombre en alto, no por buscar nuestra propia fama, sino buscamos más bien hablar de la bondad y lo bueno en otras personas. En cambio, este Simón, él se jactaba de ser un gran personaje y toda la gente decía que este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Todos lo tenían como algo impresionante a este hombre. Versículo 11 dice, lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. O sea, él también hacía milagros, se puede decir, hacía cosas que asombraba a la gente. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que sí, el enemigo tiene cierto poder, cierta influencia, y puede hacer cosas. Y por eso la gente es llevado por esas cosas como la brujería, la hechicería, porque han visto, han escuchado que tal persona fue sanado por tal persona, o esa persona hizo una maldad sobre tal persona y mira cómo está yendo su vida ahora, o tal persona unió una pareja, y la gente escucha eso, ve eso y lo sigue, y se encuentran enredados en el poder del enemigo por estas cosas, porque nunca es así como ellos lo pintan, nunca es un regalo gratis lo que ellos hacen, sino siempre cuando tú cedes cierto lugar a la obra del enemigo en tu vida, él te atrapa con esto, te comienza a tirar, o sea, a enredar con sus lazos. Ahora, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y ahí en versículo 12, ahí está el pero. Y eso demuestra el contraste del antes y del después. Porque antes consultaban al brujo, pero después creyeron y fueron bautizados. E implica que había un cambio, ¿no? Que ya no seguían al brujo. O sea, y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas, ¿no? Que cuando nosotros decimos, sí, yo voy a seguir a Cristo, que hay un antes y un después. Y hay un cierto cambio, que ya no seguimos las cosas de antes. Pero lastimosamente, no siempre sucede así con los creyentes. Dice versículo 13, que Simón mismo creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Entonces, este hombre, que también había sido brujo, también dice que creó y también se bautizó y seguía a Felipe. Pero quiero que noten algo, ¿no? Primero, ¿cómo se puede relacionar esto con nuestras vidas, ¿no? Porque hoy en día aquí en Santa Cruz hay todavía personas que hacen estas cosas, ¿no? No sé si siguen haciendo, pero antes siempre hacían por el Parque Arenal, ¿no? Esa calle que sale al lado de la Iglesia Bautista, siempre en esta zona habían las personas que leían las cartas, ¿no? La gente se acercaba para saber su suerte, ¿no? Para saber qué iba a pasar. Hay, como digo, esas personas que dicen que pueden juntar parejas, ¿no? Si estás enamorado con alguien y no logras conquistarlos, puedes ir a una persona y hacen su magia y esa persona, o sea, déles este remedio, haz esto, haz el otro, y se van a enamorar contigo. Y hay parejas que se han unido a través de estas cosas. Hay también personas que, si tú tienes un problema con tu vecino, puedes ir y pagarle para hacer maldad a tu vecino. Y hay personas que dicen, ¿no? Que yo, o sea, pienso que alguien ha hecho una maldad, porque mira todas las cosas que suceden en mi vida. Estas cosas son reales. Hay personas también, o sea, todo está involucrado, o sea, en estas cosas, por ejemplo, de la Pachamama, ¿no? Sabemos, ¿no?, de la feria de Alacitas, que hay esas cosas pequeñitas, y es bonito ir y ver los juguetes que hay. Y si quieres verlos como juguete, es una cosa. Pero si quieres comprar estas cosas, pensando que de repente me va a ir bien si yo compro esos billetes, esos dólares chicos, o este autito, de repente me va a ir bien. Y peor si lo haces involucrado con esos ritos que hacen a la Pachamama. Eso también es lo mismo que el Simón hacía en este tiempo. Aquí dice en versículo 12, ¿no?, que dice, pero cuando escucharon y creyeron a Felipe, sí, hubo un cambio. Pero a veces en los cristianos no hay ese cambio. A veces decimos, sí, voy a la iglesia, sí, creo a Dios, sí, incluso hasta me he bautizado, pero seguimos con ciertos pensamientos y ciertos vínculos con las cosas que hacíamos antes. Y eso es un peligro grande, como vamos a ver en la historia. Pero quiero decir que estas cosas son como las drogas, ¿no? Yo creo que casi todos aquí deben conocer a alguien que se ha metido en las drogas. ¿Y qué es lo que pasa? Que al comienzo lo hacen como algo para relajarse o divertirse con los amigos. Pero casi siempre va en una escala y va aumentando y aumentando y se mete más a fondo y más a fondo hasta llegar a no poder vivir sin su droga. Y hay gente que llega a la calle por causa de la droga, ¿no? Porque ya no tienen con qué comprar, pierden su trabajo, ya no son personas responsables, llegan a estar quizás hasta en la calle. Pero aún las personas que no llegan a ese extremo, pero están en las drogas, se ve que hay una dificultad en dejarlo por completo. Quizás pueden aparentar que estoy manejando mi vida bien, que quizás estoy todavía trabajando, quizás estoy todavía más o menos bien en mi vida, pero estas cosas tienen sus garras como metidos en la vida de la persona y no los sueltan. Y hay problemas que surgen de esto, que no los dejen libres. Y es lo mismo con estas cosas del enemigo, esas cosas de brujería. Y hay que buscar realmente una libertad completa de estas cosas. En este caso dice que tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y esto es lo que vamos a hacer hoy en la tarde. Vamos a ver un bautismo hoy en la tarde. Y Michael va a estar proclamando su fe, va a estar diciendo que yo sí sigo a Cristo, sigo a Jesús, he cambiado de vida. Lo está haciendo en un señal de arrepentimiento, de un cambio. Que yo antes era así, después conocí a Cristo y cambió mi perspectiva. Ya veía que estas cosas de antes que yo hacía eran malos. Quizás antes hacíamos cosas sin remordimiento, sin conciencia. Pero ahora, conociendo a Dios, ya lo vemos diferente y decimos, no, eso está mal, ya no quiero hacer estas cosas. Y comenzamos a cambiar. Esto es el arrepentimiento, ¿no? Un cambio de pensar que lleva a un cambio en nuestro actuar. Y Él estará también declarando su nuevo compromiso con Jesús, tal como hacían estas personas. Entonces, seguimos con la historia. Entonces, la gente se ha convertido, mucha gente ha convertido, y Simón mismo cree y sigue a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. O sea, una persona que antes hacía cierta magia, ahora está asombrado por el poder real que ve, la verdadera riqueza que hay en Jesús. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Se acuerdan que comenzó la persecución y mucha gente salió? O sea, los cristianos salieron de Jerusalén, pero se quedaron los apóstoles. Ahora escuchan lo que está pasando y envían dos de los apóstoles para ver qué es lo que pasa. Versículo 15. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, existe en la iglesia una controversia, ¿no?, en cuanto a este tema de recibir el Espíritu Santo. Y la verdad es que hay muchas iglesias que enseñan que el momento que tú crees en Dios, cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, recibes el Espíritu Santo en una forma interior y listo, ya eso es todo lo que necesitas. Y de repente te enseñan también, si no sentiste nada cuando oraste para perdón de pecados, para aceptar a Jesús, no te preocupes, porque la palabra dice que tú has sido aceptado y tienes que tomarlo por fe nomás, que ya algo ocurrió en ti, aunque no lo hayas sentido. Ahora, hay otras iglesias que enseñan que después de aceptar a Cristo, lo que tienes que hacer es buscar y esperar el bautismo en el Espíritu Santo. Y tienes que esforzarte a realmente llegar a quitar de tu vida todo lo malo y dedicarte realmente a Dios, comprometerte más a fondo con Dios. Y de repente Dios va a darte esta segunda bendición, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y muchos enseñan que siempre, si has recibido el don del Espíritu Santo, está evidenciado por el don de lenguas. Y si no hablas en lenguas, es porque todavía te falta eso. Ahora, ¿qué creemos nosotros? O sea, cuando digo nosotros, hablo obviamente por mí mismo, y hablo por nuestro grupo de iglesias, Nuevas Fronteras. Lo que vemos en este pasaje es que estas personas sí habían aceptado a Cristo, sí se habían bautizado y estaban, decía, por ejemplo, en versículo 8, que la ciudad se llenó de alegría. O sea, realmente hubo un cambio real. Ya dejaron de hacer las cosas que hacían antes. Realmente habían aceptado a Jesús. Era real su conversión. Pero sin embargo, dice versículo 16, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ahora, yo pregunto, ¿cómo sabían? Si la recepción del Espíritu Santo siempre es algo interno, que tienes que tomar por fe simplemente, ¿cómo puedes saber si ha descendido sobre ti o no el Espíritu Santo? O sea, nosotros hoy en día a veces se escucha, ¿no?, que simplemente lo tomas por fe porque la palabra dice. Pero aquí, ¿cómo sabían ellos que no habían recibido el Espíritu Santo? Obviamente, en su experiencia, de todas las personas que habían aceptado a Cristo hasta ese momento, había pasado algo notable entre las personas. Y la otra pregunta es que, entonces, del versículo 17, cuando dice que Pedro y Juan pusieron las manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Otra vez la pregunta, ¿cómo sabían? Obviamente algo había sucedido, algo notable para que ellos pudieran decir, sí, ahora han recibido, antes no habían recibido. Entonces, por esto y por las otras veces en que habla de la recepción o el bautismo del Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante en capítulo 9, cuando sucedió con Pablo, en versículo 10, en capítulo 10 cuando pasa con Cornelio, en capítulo 19 cuando pasa con los de Éfeso, que vez tras vez algo ocurre. Quiero decir que es algo que Dios quiere para todo cristiano, es tener lo que dice la Biblia, habla del sello del Espíritu Santo sobre uno. Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los cristianos en algunas de sus cartas, él dice, recuerdan cuando recibieron el Espíritu Santo. O sea, era algo, una experiencia en su vida importante. Para intentar darnos quizás un poco de entendimiento de qué es lo que sucede, de qué estamos hablando, he invitado a Luis que pueda compartir con nosotros su experiencia personal. Ahora, su experiencia de él no tiene que ser lo mismo que todos vamos a experimentar. Algunos, o sea, cada uno es diferente y el Espíritu de Dios llega a las diferentes personas en diferentes formas. Pero para dar una idea de lo que sucedió con Luis, he invitado que él comparta con nosotros un momento.
Hola, buen día. Para hacerlo de manera práctica, el día que el Espíritu Santo me ha tocado ha sido un día que iba a la iglesia con mi fe disminuida, y hay días en nuestra vida que nos sentimos como vacíos, como que no sabemos para qué existimos y por qué, cuál es nuestro objetivo en el mundo. Y ese día mi fe estaba muy, muy disminuida, y le pedía una señal a Dios para que Él vuelva a llenar mi fe. Cuando llegó un pastor de los Estados Unidos, Darwin, y empezó a orar por la gente, y oró por Rolando, y Rolando se movía de una manera extraña y hablaba una lengua extraña, y a mí primero me dio miedo, ¿no?, porque lo vi como convulsionando, y dije, bueno, ¿qué es esto tan extraño, ¿no? Pero yo quise sentir lo que Rolando estaba sintiendo. Y así como ustedes, estaba sentado. Simplemente tuve la decisión, la voluntad de pararme y dejar que el pastor ore por mí. En ese momento sentí que una energía, como un huracán, un terremoto, se posesionaba de mi cuerpo, y empecé a temblar y mi lengua se empezó a mover sin que no podía dominar mi cuerpo. Yo no tenía dominio, no era dueño de mi cuerpo. Y era esa energía que se movía, que movía todo mi cuerpo. Y al mismo tiempo sentía una gran paz. Y sentí que era algo maravilloso, algo extraordinario. sentí que todas mis cargas y mis pecados habían sido llevados por esa energía. Me sentí liviano de espíritu. Y es algo tan impresionante que ahora puedo testimoniar que era la fuerza del Espíritu Santo en mi cuerpo, y que esa experiencia que he tenido ha sido única para mí. Empecé a hablar en lenguas y ahora Dios es fiel, porque a cualquiera de nosotros, simplemente que tenga la voluntad de recibir ese Espíritu Santo, Él lo puede tocar. Y no importa si eres una persona con muchas imperfecciones, como todos, no importa lo pecador que seas, Él no te pone ninguna condición para entregarte su Espíritu, simplemente que tengas la voluntad de entregarte a Él. Y creo que ese, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es mejor que sacarte la lotería o tener un auto o una casa. Esa sensación es la más maravillosa que hay en el mundo de felicidad, porque ni todo lo material no te va a dar esa sensación de gozo, de infinita paz, y de que estás siendo tocado por el Rey del Universo.
Gracias, Luis. Ahora, eso fue una experiencia. También quiero decir que conozco a personas que han tenido una experiencia cuando han sentido la presencia de Dios, una paz interior impresionante, o un gozo, una alegría que ha marcado su vida, pero no necesariamente han hablado con lenguas, ¿no? A veces hasta años después no han podido hablar con lenguas. O sea, y la Biblia no dice que sí o sí tiene que ser con lenguas, y no dice que sí o sí tiene que ser con temblores de cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando era creo que tenía como 12, 13 años, cuando fui a unas reuniones donde oraban para la gente para recibir el Espíritu Santo, oraron por mí, y comencé a hablar en lenguas, pero no estaba temblando. Sí sentía paz y gozo, pero no era algo, digamos, extraordinario, no era algo en el sentido de como para dar temor, ¿no? Pero sí hay personas que tienen una reacción muy fuerte, que Dios realmente está haciendo una obra muy profunda en ellas. Ahora, quiero decir que si no has tenido esta experiencia, cuando tú puedes decir que sí, yo sé que Dios me ha salvado, que Dios me ha aceptado. Si todavía eres un cristiano que a veces dudas, ¿no?, que Dios te ama, o dudas que Dios te puede usar, muchas veces puede ser por falta de recibir el Espíritu Santo en esta forma, porque Él viene para sellar estas verdades en nosotros. La Biblia habla en Romanos de que Él es el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba o Papi a Dios. O sea, Él es que nos hace sentir que Dios sí es mi Padre. Y a veces yo sé que muchos cristianos sienten lejos de Dios, y a veces es por eso, por falta de haber recibido el Espíritu Santo. Y quiero que sepas que Dios te ofrece esto. Ahora, no es por ser buen tipo, o no es por ser demasiado santo, sino es simplemente por recibir. Jesús dijo una vez, el que tiene sed, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y Juan dice que por eso él hablaba del Espíritu Santo que iba a venir. O sea, el único requisito que Jesús pone para esto es tener sed. Si quieres más de Dios, si quieres recibir su Espíritu Santo, pídele ven y beba, dice. Entonces, esta tarde quizás podemos orar, ¿no?, por personas que quieran recibir también el Espíritu Santo, por Michael, ¿no?, cuando lo bautizamos, y por otras personas más, si quieren. Si no han recibido el Espíritu Santo de esta forma y creen y sienten ahora que Dios te está diciendo que sí, eso es lo que necesitas, entonces hable conmigo, por favor. Pero seguimos con la historia. Estamos en versículo 18. Vamos a ver a este personaje de Simón. Versículo 18 dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. O sea, este hombre que estaba acostumbrado a que la gente mire a él como algo grande, estaba acostumbrado a tener poder de las artes mágicas que él tenía antes, vio qué es lo que pasaba y era algo impresionante que la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces él les ofrece dinero y dice: yo también quiero hacer esto. Versículo 20: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Este hombre, quizás por su pasado, por su trasfondo, no entendía que los dones que Dios da son de pura gracia. Cuando Dios nos da la salvación, es gratis. No pagamos nosotros nada. Jesús pagó por nosotros. Igual cuando Él da su Espíritu Santo, no pagamos nosotros nada. Cuando Él nos da bendiciones, no es con dinero. Lastimosamente hay una impresión en el pueblo en general de que muchas veces piensan: bueno, yo iría a la iglesia, pero los pastores lo que quieren es dinero. Y lastimosamente hay iglesias que dan esa impresión de que lo único que queremos es dinero. Si quieres una bendición, trae tu diezmo, trae tu ofrenda y te vamos a bendecir, como si fuera a la venta. Y eso fue el error también de Simón. Él todavía estaba metido en la forma de pensar de su vida antigua, en la forma de pensar del mundo, que se compran estas cosas. Y no es así. Las cosas de Dios Él da libremente y es gratis. Solo es por su amor, no es por nuestras obras. No es por ser bueno, no es mucho menos por dinero. Y Pedro le mira y le dice que veo que estás por camino a la amargura y esclavitud del pecado. Estas frases que está usando está mostrando que él no ha tenido quizás todo el cambio necesario de un verdadero arrepentimiento. Él no ha dejado atrás todavía la forma de pensar del mundo. La Biblia habla de cómo tenemos que morir al pecado, a estas cosas, decir, o sea, tener una actitud de que eso para mí ya está muerto. Las cosas que yo hacía antes, por ejemplo, si antes has consultado a brujos, a las cartas, si has intentado hacer maldades o sacar bendiciones a través de la brujería, tienes que tener la actitud de que eso para mí ya murió. Ya no busco estas cosas para mi sustento o para mi bendición o para mi protección o para mi salud, sino busco y dependo solo de Dios. Y tienes que tener un cambio de pensar. Eso es el comienzo del arrepentimiento, es un cambio en la forma de pensar, que esto para mí ya está muerto. Yo ahora vivo diferente. Y eso es lo que le faltaba a Simón. Para completar vemos que dice después, versículo 25, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Entonces vemos otra vez que no se puede detener el crecimiento del reino de Dios y de la iglesia. Y Pedro y Juan van, y donde van predicando y más gente se está convirtiendo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Primero quiero que saquemos algunas cosas de la vida de Simón. Que él sacó, trajo a la iglesia sus actitudes equivocadas, ¿no? Su manera de pensar de su vida antigua. Lo trajo con él a la iglesia. Y eso daña a la iglesia. Su deseo era tener como poder espiritual, tener autoridad. Pero su motivo de corazón, su corazón era malo. Dice que no eres íntegro delante de Dios. En la palabra original dice que tu corazón no está bien delante de Dios. Su manera de intentar a tener poder espiritual también estaba equivocado. Él quería comprarlo. No quería sujetarse, buscar la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios. No quería quizás someterse al liderazgo de otras personas y decir, no, yo sigo a esta persona. Tiene sabiduría, conoce la palabra. Voy a estudiar bajo él y aprender. Si no, quería comprarlo ya, de una vez. Ahora, desear tener poder espiritual no es una cosa mala en sí. Si tú quieres decir, yo quiero, por ejemplo, veo personas enfermas y me conmueve el corazón y yo quisiera, como Jesús hacía, extender la mano y tocarlos y que se sanen. O leo que los discípulos hacían esto. O he escuchado que otras personas lo hacen. Yo quisiera también hacerlo. O sea, ese deseo no es malo. Si lo haces de un motivo de compasión por la gente, de querer bendecir a otras personas. Pero si tu deseo es como Simón, seguir siendo un gran personaje, han visto, ¿no? La gente que lo hagan como un show. O sea, ven aquí, yo oro por ti, tiemblo en la mano, grito y ¡pum! El poder de Dios sobre ti. Y lo hacen de una forma para llamar la atención. Mira, o sea, incluso hablan del siervo de Dios, pero no lo dicen, el siervo de Dios, sino el gran siervo de Dios. Y es como llamando la atención como Simón. Eso no es lo que vemos como correcto en la Biblia. Vemos cómo la humildad está resaltado entre las personas, ¿no? Eso es lo que queremos apuntar hacia esto. Felipe en ningún lugar demuestra que él es un gran personaje. Nunca quiere llamar la atención, sino simplemente hace lo que Dios ha hecho en él. O sea, utiliza los dones que Dios le ha dado y predica la palabra y da toda la gloria a Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, examinemos nuestros corazones para ver si no hemos caído nosotros en el mismo error o en errores similares. Y quiero terminar con algunos puntos, cosas que he visto yo y quizás aún hasta quizás en mi propia vida, actitudes y formas de pensar que a veces los cristianos traemos a la iglesia, que demuestra que no hemos realmente arrepentido de estas cosas, no hemos dejado atrás estas formas de pensar. Una cosa, por ejemplo, es la discriminación. Hablé con alguien esta semana que habló de haber visto en la iglesia, o sea, no hablaba de esta iglesia, en otra iglesia, la discriminación, que las personas que llevaban, o sea, por ejemplo, llegaban personas de pollera, ¿no? Y la gente, algunas personas, tenían un rechazo hacia ellos, por su forma de vestir, por su cultura, por haber sido nacido en otra región del país. Eso es una cosa que viene de la vida pasada y es del diablo. Discriminación de esta forma. Si tú no puedes mirar a cualquier persona de cualquier raza, cualquier etnia, y verlos como una persona creada a la imagen de Dios, con igual valor y dignidad, estás trayendo maneras de pensar de la vida vieja y del enemigo. Rivalidades es otra cosa. En el mundo siempre todo es envidia y rivalidad. En el trabajo, cuando alguien recibe su promoción, o sea, ¿por qué no a mí? ¿Por qué tanto? ¿Por qué miran a esta persona? Si yo trabajo más que esta persona, que yo haga mejor el trabajo. Y después cada vez estás mirando cada falla de esta persona. O sea, con envidia miramos a las personas cuando reciben una bendición. O sea, estamos bien con nuestros vecinos, pero cuando pasa algo bien con ellos y comienza a construir quizás su casa de material en vez de madera como nuestra casa, no sé, o sea, ya cambia nuestra actitud, porque hay rivalidades, hay envidias. En la iglesia también suceden estas cosas, esta manera de mirar a la persona. ¿Y por qué siempre el pastor habla de lo que ha hecho tal persona y a mí no? O sea, en vez de tener la actitud de que, ay, qué bien que tal persona recibió una bendición, qué bien que están progresando, me alegro mucho que están bien, tenemos en nuestro corazón una actitud de rivalidad. Y eso tiene que cambiar también. El orgullo, el ser ostentoso con el poder, o el dinero, o la fama, estas son cosas de la vida antigua. Hay actitudes también hacia las relaciones. Sabemos, ¿no?, que la Biblia habla del matrimonio, que las personas tenemos que casarnos antes de unirnos como pareja, antes de tener relaciones sexuales. Pero actitudes traemos de la vida antigua. Sí, está bien que ya nos juntamos hace años, ya tenemos hijos y así seguimos yendo a la iglesia, pero después algún día lo vamos a arreglar nuestra situación. O un deseo para autoridad como Simón. Yo quiero subir, yo quiero que me miren, yo quiero que a mí me busquen cuando necesiten algo en la iglesia. Yo no quiero quizás limpiar los baños o lavar los platos, sino yo quiero dirigir la alabanza, yo quiero predicar. Estas actitudes llegan también a la iglesia y están equivocadas. En la tarde, cuando celebramos el bautismo, estamos celebrando la nueva vida. Parte del bautismo es esto, ¿no?, que la persona vieja llega al agua y baja debajo de las aguas como un entierro. Ahí está muerto la persona vieja que había, y resucita de nuevo a una nueva vida. Esto es lo que sucede en la vida cristiana. Cambiamos actitudes, cambiamos maneras de pensar. La palabra de Pedro a Simón era simplemente: arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. A veces tenemos nosotros que hacer lo mismo. Entonces, vamos a orar y voy a pedir que Michael y Pedro, ¿dónde está Pedro? Que si pueden volver para seguir con la alabanza, si puedes hablarle. Entonces, mientras que vaya llamando a Pedro, quizás nos podemos poner de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado. Nos has dado la invitación para venir a Jesús y ser cambiados. Para venir a Jesús y ser perdonados de toda la vida vieja, la vida antigua. De venir a Jesús y ser liberados de los lazos del pasado, de la esclavitud y dominio del pecado en nuestras vidas. Dios, gracias que nos das también tu Espíritu Santo, quien es el que nos lleva hacia la libertad, quien nos libera de los problemas y vicios, malos hábitos del pasado. Él es quien renueva nuestra manera de pensar. Dios, quiero pedir ahora que cualquier actitud mala que tú ves en nosotros, cualquier motivo de corazón que hay en nosotros, pues que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, hablándonos, indicando lo que está mal, para que podamos arrepentirnos, para que podamos rogarte perdón y que podamos ceder esta área de nuestra vida a tu Espíritu Santo. Dios, donde hay discriminación, pido que tú pongas un entendimiento de la igualdad, la dignidad y honor de que cada persona está hecha a la imagen de Dios. Cada uno llevamos tu imagen y por eso tenemos valor y dignidad. Quita de nosotros toda discriminación. Pues en vez de ser envidiosos, Dios pone en nosotros una alegría de ver prosperar a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Dios, danos la actitud de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dios, en vez de orgullo o búsqueda de poder o dinero o fama, pon humildad en nosotros. Dios, ayúdanos a mirarte a ti por nuestro sustento y nuestra recompensa, en vez de querer que la gente nos mire, que la gente hable bien de nosotros. Pon esa actitud en nosotros de solamente buscarte a ti, lo que tú quieres, lo que tú piensas de nosotros. Dios, si hay pecado en nuestras vidas, queremos pedir que nos purifiques, que nos santifiques, Dios. Dios, en vez de un deseo de tener poder o autoridad solamente, Señor, pon en nosotros un deseo para servir y ayudar a otros. Un deseo de que Jesús sea glorificado sobre todas las cosas. Cámbianos, oh Dios. Limpia nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, haz tu obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.